Capítulo 13. Resistencia. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Frederick Douglass. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre la densa selva cuando Gonzalo Guerrero convocó a sus capitanes. El dorado resplandor matutino se filtraba entre la espesa vegetación, creando patrones de luz y sombra que parecían danzar sobre los rostros curtidos de los guerreros. La humedad del aire tropical ya se hacía sentir, presagiando otro día de calor sofocante que solo los nacidos en estas tierras soportaban sin queja. Reunidos bajo la sombra de una ceiba centenaria en las afueras de Champotón, cuyas raíces se extendían como dedos antiguos aferrándose a la tierra sagrada, los guerreros formaron un círculo alrededor de un mapa trazado meticulosamente sobre corteza de árbol. El árbol mismo, considerado sagrado por los mayas como conexión entre el inframundo, la tierra y los cielos, proporcionaba un simbolismo apropiado para una reunión donde se decidirían asuntos de vida, muerte y supervivencia cultural. El documento extendido ante ellos, resultado de años de observación cuidadosa y conocimiento acumulado, mostraba no solo la geografía física sino también marcas especiales que indicaban cenotes sagrados, pasos estratégicos y asentamientos tanto mayas como españoles. Cada símbolo había sido trazado con precisión ritual, combinando la función práctica de planificación militar con el significado espiritual que los mayas atribuían a la representación del espacio. Pequeñas figuras talladas en madera, pintadas con colores distintivos, marcaban las posiciones conocidas de las distintas fuerzas en movimiento a través del territorio. Con un puntero de madera tallado con símbolos de protección contra Kisín, el dios de la muerte, Gonzalo señaló las posiciones conocidas de las fuerzas españolas que avanzaban desde el norte. Sus movimientos eran precisos, reflejando la disciplina militar que había conservado de su vida anterior como soldado español, ahora puesta al servicio de su pueblo adoptivo. La luz matutina acentuaba las cicatrices en sus manos y brazos, testimonios silenciosos de casi tres décadas de lucha constante desde que había elegido su nuevo camino. Francisco de Montejo ha establecido su base principal en Cela, explicó, marcando el punto en la costa oriental con un golpe firme del puntero. Según nuestros informantes, ha fortificado la posición con empalizadas de tres varas de altura y ha desembarcado varios cañones pequeños, principalmente falconetes que pueden transportarse en carretas. Sus hombres han talado extensivamente los alrededores para crear campos de tiro despejados y prevenir aproximaciones encubiertas. Su hijo, el mozo, avanza desde Teo con aproximadamente 120 hombres, incluyendo 40 a caballo, todos bien equipados con armaduras ligeras adaptadas al clima. Sus fuerzas incluyen arcabuceros y ballesteros en proporción de uno por cada tres soldados, con munición suficiente para sostener varios enfrentamientos prolongados. Nuestros observadores reportan que se dirigen hacia Chacán Putum, probablemente buscando establecer una línea de comunicación directa con las fuerzas costeras y crear un corredor controlado que divida efectivamente nuestro territorio. Mientras hablaba, Gonzalo notó cómo algunos de los guerreros más jóvenes intercambiaban miradas de preocupación ante la mención de los cañones y arcabuces. Aunque habían escuchado historias sobre estas armas de trueno, muchos no habían experimentado directamente su poder devastador, tanto físico como psicológico. Gonzalo había aprendido que enfrentar lo desconocido con conocimiento era la primera defensa contra el miedo paralizante. Los cañones son poderosos pero lentos, añadió, anticipándose a las preocupaciones no expresadas. Necesitan terreno firme para posicionarse, tienen alcance limitado en selva densa, y requieren tiempo considerable para recargarse. Conociendo su ubicación, podemos planificar rutas que eviten sus líneas de fuego o atacar durante los intervalos de recarga. Nachan Khan, ahora encanecido pero todavía formidable, con cicatrices de innumerables batallas visibles en su torso desnudo, se inclinó sobre el mapa. El anciano guerrero llevaba el título de Nakom desde antes que Gonzalo llegara a estas tierras, y su conocimiento de las tradiciones guerreras mayas complementaba perfectamente la experiencia militar europea que Gonzalo había aportado. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas profundas, mantenían la agudeza que lo había distinguido como uno de los guerreros más respetados de la región durante décadas. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen?», preguntó. Su voz grave resonando con la autoridad de quien ha visto demasiadas guerras y comprende que el tiempo es frecuentemente el recurso más valioso en conflictos asimétricos. 5 días, quizás 6 si las lluvias continúan, respondió Gonzalo, señalando hacia el cielo donde nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, presagiando las tormentas estacionales que transformaban regularmente los senderos en lodazales intransitables. Los caminos del interior están parcialmente inundados después de las últimas tormentas, especialmente en los bajos de Tispehual, donde el agua alcanza ya la altura de la rodilla. Han avanzado más lentamente del esperado, encontrando resistencia en cada aldea, desde Cantunil hasta los asentamientos menores en las colinas orientales. Las comunidades están implementando las tácticas que hemos enseñado: envenenamiento de pozos con extractos de plantas que causan disentería pero no son detectables por sabor u olor, trampas en los caminos disimuladas con técnicas que nuestros ancestros usaban para cazar jaguares, ataques nocturnos coordinados para interrumpir su descanso y crear fatiga acumulativa. Akin Sok, el hijo mayor de Gonzalo, que ahora contaba con 25 años, se adelantó con la confianza característica que combinaba el vigor de la juventud con la experiencia de quien ha crecido en tiempos de guerra constante. Su rostro, una fascinante mezcla de rasgos europeos y mayas, reflejaba la herencia dual que corría por sus venas y simbolizaba la síntesis cultural que Gonzalo había llegado a encarnar. La estatura alta heredada de su padre se combinaba con la complexión cobriza de su madre, creando una presencia imponente que comandaba respeto inmediato entre guerreros de ambas tradiciones. Con precisión estudiada, señaló una serie de puntos a lo largo de la ruta proyectada, sus dedos moviéndose con la fluidez de quien ha memorizado cada contorno del territorio. Estos pasos estrechos entre las colinas de Bolonchen, donde el camino se reduce a menos de 10 pasos de ancho por casi media legua, ofrecen oportunidades ideales para emboscadas, explicó, su voz mezclando la cadencia maya con ocasionales inflexiones españolas aprendidas de su padre. El terreno pantanoso aquí, en la confluencia de los ríos gemelos donde las aguas se mezclan creando corrientes traicioneras, neutralizará su ventaja de caballería. Los caballos se hundirán hasta los corvejones, volviéndose más obstáculos que ventajas. He enviado exploradores para identificar los árboles más grandes que pueden ser derribados para bloquear los caminos principales con solo unas horas de aviso, especialmente ceibas antiguas cuyo tamaño requeriría días para despejar sin herramientas adecuadas. Mientras su hijo hablaba, Gonzalo observaba con orgullo discreto cómo los otros capitanes asentían con aprobación. Akin Sok había ganado su respeto no por ser hijo del líder, sino por mérito propio, demostrando tanto valor en combate como sabiduría en consejo. Representaba la esperanza de continuidad para la resistencia, alguien que podría liderar cuando Gonzalo ya no estuviera. Además, continuó Akin Sok, he consultado con los ancianos sobre los patrones climáticos. Estamos entrando en la temporada de lluvias tempranas que tradicionalmente inunda los pasos bajos de Chunuub. Si podemos retrasar su avance solo 3 días más, las lluvias harán el trabajo por nosotros, convirtiendo su ruta en un pantano intransitable para hombres con armadura y absolutamente imposible para sus carretas de suministros. Gonzalo asintió con aprobación, una discreta sonrisa de orgullo iluminando brevemente su rostro curtido por el sol y marcado por décadas de exposición a los elementos. Su hijo había asimilado perfectamente las lecciones sobre guerra asimétrica que le había enseñado durante años, combinándolas con el conocimiento tradicional maya del terreno y las técnicas ancestrales de combate selvático. Esta síntesis de conocimientos representaba precisamente el tipo de adaptación cultural que Gonzalo había llegado a valorar como esencial para la supervivencia a largo plazo. Exactamente. No podemos enfrentarlos en campo abierto, donde sus formaciones disciplinadas, armaduras y caballería nos darían desventaja inmediata, pero podemos desgastarlos sistemáticamente, atacar sus líneas de suministro y forzarlos a combatir en un terreno que anula sus ventajas tecnológicas, explicó Gonzalo. Su acento español, todavía perceptible después de décadas viviendo entre los mayas, un recordatorio constante de su extraordinaria transformación personal. Recuerden las lecciones de la campaña de Cozumel. Los españoles son vulnerables cuando se separan de sus bases principales, especialmente cuando pierden acceso a agua potable y alimentos frescos. Su disciplina se deteriora rápidamente cuando sufren privaciones básicas, y sus armas de fuego se vuelven menos efectivas en condiciones de humedad extrema. Mientras hablaba, Gonzalo trazaba líneas en el mapa con un carbón, ilustrando los movimientos previstos y los puntos de interceptación planificados. Cada marca representaba no solo una táctica militar, sino una estrategia de supervivencia cultural. Los capitanes observaban atentamente, asimilando la estrategia con la seriedad de quienes comprenden que las próximas batallas determinarían no solo su supervivencia personal, sino la de su cultura entera. Utilizaremos el sistema de señales de humo que perfeccionamos durante la defensa de Tulum, continuó, señalando varios puntos elevados en el mapa. Vigías posicionados en estas colinas pueden transmitir información sobre movimientos españoles casi instantáneamente a través de grandes distancias, permitiéndonos responder con mayor rapidez que ellos. Recuerden que nuestra ventaja principal es la movilidad y el conocimiento del terreno. Debemos maximizar ambos constantemente. Campeche, uno de los capitanes más experimentados y líder de los guerreros jaguares, una unidad de élite especializada en infiltración nocturna, se adelantó con una pregunta que reflejaba preocupaciones prácticas. ¿Qué sabemos de sus suministros? ¿Cuánto tiempo puede mantener su avance sin reabastecimiento desde la costa? Según nuestros informantes, respondió Gonzalo, transportan provisiones para aproximadamente 15 días, principalmente bizcocho, carne seca y vino agrio. Han comenzado a complementar con caza local, pero sus cazadores son inexpertos en identificar alimentos seguros en la selva. Ya hemos recibido informes de enfermedades estomacales entre sus filas después de consumir plantas que confundieron con comestibles. Esta información provocó sonrisas discretas entre los capitanes. La selva misma se convertía en aliada, castigando a los invasores que no respetaban sus secretos. Recuerden, concluyó Gonzalo cuando finalizaban los preparativos, incorporándose a su altura completa que, aunque impresionante para los estándares mayas, le recordaba constantemente su origen extranjero y la dualidad que había definido su vida adulta. Nuestra ventaja principal no es la fuerza bruta, sino el conocimiento. Conocemos cada sendero, cada cenote, cada variación estacional de este territorio. Sabemos dónde las lluvias crean pasos intransitables, dónde los insectos son más agresivos, qué plantas causan irritaciones en la piel de los extranjeros. Conocemos los sonidos de la selva y podemos distinguir entre el movimiento natural de animales y el paso torpe de hombres no acostumbrados a este entorno. Ellos son extranjeros en una tierra hostil que no comprenden, que temen en lo profundo de sus corazones porque no pueden doblegarla a su voluntad como están acostumbrados. Usemos eso constantemente contra ellos. Sus palabras evocaron murmullos de aprobación. La estrategia resonaba con la filosofía maya tradicional de guerra, que valoraba la astucia sobre la fuerza bruta y reconocía la interconexión entre guerreros, tierra y cosmos. Los capitanes asintieron solemnemente, cada uno tocando el símbolo de Kukulcán que llevaban pintado en el pecho, un gesto que había evolucionado para simbolizar su compromiso con la resistencia. La serpiente emplumada, deidad asociada con el viento y el conocimiento, representaba apropiadamente su estrategia de movilidad y adaptación constante. Después de una breve ceremonia de bendición realizada por el sacerdote local, quien quemó copal e invocó la protección de los dioses ancestrales, los guerreros se dispersaron para transmitir órdenes y supervisar los preparativos finales. Mientras los demás partían, Nachancán permaneció brevemente con Gonzalo, compartiendo un momento de reflexión que solo dos veteranos de innumerables batallas podían comprender completamente. Han pasado casi 30 ciclos desde que llegaste a nuestras costas, comentó el anciano guerrero, su mirada fija en el horizonte donde nubes de tormenta se acumulaban. ¿Quién hubiera imaginado entonces que el náufrago extranjero se convertiría en nuestra mayor esperanza de supervivencia? Gonzalo contempló las manos callosas que una vez habían manejado velas y cuerdas en barcos españoles y ahora empuñaban armas mayas con igual destreza. El destino teje patrones que ningún hombre puede prever, respondió, recordando momentos cruciales de su extraordinaria transformación. Su rescate inicial después del naufragio, los años de esclavitud, su gradual aceptación en la sociedad maya, su matrimonio con Sasila, el nacimiento de sus hijos, y su eventual ascenso a posiciones de liderazgo militar. Cada día agradezco a tus dioses y al mío por conducirme a este camino, aunque esté marcado por sufrimiento y lucha constante. Nachancán asintió, comprendiendo la profundidad de lo que quedaba sin decir. Nuestros sacerdotes dicen que vivimos en tiempos profetizados, el final de un ciclo y el doloroso nacimiento de otro. Quizás tu llegada fue parte del plan de los dioses, una preparación para lo que estaba por venir. Con estas palabras, el anciano guerrero se alejó, dejando a Gonzalo contemplando el mapa y las figurillas que representaban fuerzas en movimiento, como piezas en un juego cósmico cuyas reglas completas ningún participante podía comprender totalmente. 3 días después, bajo un cielo parcialmente nublado que filtraba la luz del sol en rayos dispersos, creando un efecto casi místico en el entorno selvático, la primera emboscada se ejecutó con precisión devastadora. En un estrecho paso entre dos colinas cubiertas de vegetación densa, donde el camino se reducía obligando a los españoles a marchar en columna, las fuerzas de Gonzalo atacaron la columna española desde ambos flancos simultáneamente. La ubicación había sido seleccionada meticulosamente, no solo por sus ventajas tácticas inmediatas, sino también por su significado en la cosmología maya como lugar donde los vientos del norte y sur se encontraban, creando condiciones propicias para transformaciones decisivas. Ocultos entre la vegetación, con sus cuerpos pintados con pigmentos naturales extraídos de minerales y plantas que los camuflaban perfectamente con el entorno, los guerreros mayas esperaron la señal con la paciencia disciplinada que caracterizaba su tradición militar. Algunos habían permanecido inmóviles durante horas, controlando su respiración y fusionándose mentalmente con la selva circundante, práctica que combinaba entrenamiento físico con preparación espiritual. La señal acordada llegó finalmente. El distintivo canto del Quetzal, imitado con perfección por uno de los capitanes quien había pasado años perfeccionando esta habilidad específicamente para comunicación táctica. La respuesta fue inmediata y coordinada. La lluvia de flechas, algunas envenenadas con secreciones de ranas venenosas, según una técnica que Gonzalo había perfeccionado combinando conocimientos europeos de metalurgia para las puntas con sabiduría maya sobre toxinas naturales, causó confusión inmediata entre las filas españolas. Las puntas de obsidiana y pedernal, aunque primitivas comparadas con el acero europeo, habían sido diseñadas específicamente para penetrar las junturas de las armaduras ligeras que los españoles habían adoptado para el clima tropical. Los gritos de dolor y sorpresa rompieron la disciplina de marcha, creando el caos inicial que Gonzalo había previsto y que era esencial para neutralizar la ventaja española en combate formacional. Cuando la caballería intentó responder, desplegándose para cargar contra las posiciones mayas visibles según doctrina militar europea estándar, se encontró atrapada en un terreno fangoso preparado intencionalmente inundando el área la noche anterior mediante un ingenioso sistema de diques temporales que habían desviado agua de un arroyo cercano. Los caballos, entrenados para cargas en terreno firme, relinchaban en pánico mientras sus patas se hundían en el lodo hasta las rodillas, convirtiéndolos en blancos inmóviles para los arqueros mayas posicionados estratégicamente. Desde una posición elevada en la colina occidental, protegido por guardaespaldas seleccionados personalmente por Akin Sok, Gonzalo dirigía la operación con señales precisas utilizando espejos pulidos de obsidiana y pirita, un sistema de comunicación que había adaptado de técnicas militares europeas pero utilizando materiales locales. La combinación de reflexión solar y movimientos codificados permitía transmitir órdenes complejas instantáneamente a través del campo de batalla, proporcionando a las fuerzas mayas una coordinación que los españoles, dependientes de mensajeros y señales audibles, no podían igualar en el caos del combate selvático. Sus órdenes fluían con la precisión de quien ha estudiado meticulosamente cada aspecto del terreno y anticipado cada posible respuesta del enemigo, basándose tanto en conocimiento teórico como en experiencia práctica acumulada durante décadas. Grupo Jaguar, concentra en fuego los arcabuceros, ordenó a través del sistema de señales, identificando correctamente que neutralizar la potencia de fuego española era prioritario. Grupo Serpiente, mantengan presión en el flanco izquierdo pero prepárense para retirarse al segundo punto cuando den la señal. La batalla se desarrollaba como una danza coreografiada, con avances, retrocesos y fintas diseñadas para maximizar las fortalezas mayas mientras explotaban sistemáticamente las debilidades españolas. Cuando los españoles finalmente lograron organizar un contraataque coherente, reagrupándose bajo el liderazgo de un capitán experimentado que Gonzalo reconoció como Antonio de Villanueva, un veterano de las campañas italianas cuya reputación había llegado incluso a estas tierras remotas. Las fuerzas mayas se desvanecieron en la selva tan rápidamente como habían aparecido, siguiendo rutas de retirada predeterminadas que evitaban persecuciones efectivas. Dejaron atrás 16 españoles muertos y numerosos heridos, junto con varios caballos sacrificados que representaban pérdidas irreemplazables para las fuerzas invasoras. Entre los caídos se encontraba un sacerdote dominico cuyo diario, recuperado hábilmente por uno de los guerreros jaguares que se había especializado en recuperar objetos de valor informativo, proporcionaría información valiosa sobre los planes y percepciones españolas, incluyendo detalles sobre rutas planificadas, evaluaciones de fortalezas locales. Y lo más valioso, indicaciones de tensiones internas entre facciones españolas que podrían explotarse diplomáticamente. Una victoria, pero pequeña. Comentó Gonzalo esa noche mientras evaluaban los resultados con sus capitanes alrededor de un fuego discreto cuyo humo era dispersado ingeniosamente a través de un sistema de conductos subterráneos para evitar detección por patrullas españolas. Montejo el Mozo es un comandante experimentado, formado en las guerras de Italia y las campañas tempranas de México. No subestimen su capacidad de adaptación. Adaptará sus tácticas rápidamente, probablemente implementando exploradores avanzados y flanqueos protectores en los próximos movimientos. También esperaría que comience a utilizar guías locales, posiblemente de comunidades que han decidido colaborar por miedo o promesas de protección. Entonces nosotros adaptaremos las nuestras más rápidamente, respondió Akin Sok con la confianza juvenil que recordaba a Gonzalo su propia actitud décadas atrás, cuando servía bajo las banderas de Castilla, antes que la experiencia y las cicatrices le enseñaran la diferencia entre confianza y arrogancia. Ya estamos preparando trampas sumergidas en los vados del río Champotón, estacas envenenadas ocultas bajo el agua en los puntos de cruce más probables. También hemos envenenado varios de los pozos en la ruta que probablemente tomarán, usando extractos que causan enfermedad pero no muerte inmediata, maximizando la carga que representarán los enfermos para su avance. Gonzalo estudió el rostro entusiasta de su hijo, reconociendo tanto el valor de su iniciativa como los peligros de la sobreconfianza que había visto destruir a comandantes experimentados en ambos lados del conflicto. Recordó vívidamente su propia juventud en España, la certeza absoluta con que había abordado sus primeras campañas militares, y cómo esa certeza se había transformado gradualmente en la comprensión más matizada que ahora intentaba transmitir. «Tus estrategias son excelentes, hijo mío», dijo, colocando una mano sobre el hombro de Akin Sok. «Pero recuerda que cada victoria táctica debe servir a un propósito estratégico más amplio. Ganar batallas no es lo mismo que ganar la guerra, especialmente en nuestra situación». Se inclinó hacia adelante, trazando patrones en la tierra con la punta de su cuchillo de pedernal engarzado en un mango de madera tallada con símbolos de protección. La hoja, una combinación de tecnología maya tradicional con modificaciones basadas en conocimiento metalúrgico europeo, simbolizaba perfectamente la síntesis cultural que Gonzalo representaba. Cada español que matamos es reemplazado eventualmente por dos más que llegan en los barcos desde Cuba o directamente desde España, continuó, su voz adoptando el tono mesurado que utilizaba para las lecciones más importantes. Sus pérdidas, aunque dolorosas para ellos, son reemplazables en una escala que nosotros no podemos igualar. Cada arma que capturamos es insignificante comparada con los suministros que continúan recibiendo regularmente a través de sus rutas marítimas. Esta es una guerra de resistencia, no de conquista. Debemos pensar no en términos de victorias decisivas, sino de supervivencia prolongada. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los rostros pensativos de los guerreros reunidos. En la distancia, los sonidos nocturnos de la selva creaban un telón de fondo familiar y reconfortante, el llamado melancólico de los monos aulladores anunciando territorio, el ocasional rugido de un jaguar en cacería nocturna, el constante zumbido rítmico de los insectos que marcaba el pulso vital del ecosistema. Estos sonidos, tan diferentes de los que Gonzalo había conocido en su juventud española, ahora constituían el paisaje sonoro de su hogar verdadero. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo final, padre? Preguntó a Akin Sok, expresando la pregunta que muchos pensaban pero pocos se atrevían a articular, su voz mezclando respeto filial con la autoridad emergente de un futuro líder. Si no podemos expulsarlos permanentemente, si cada victoria táctica es eventualmente contrarrestada por su capacidad de reabastecimiento y refuerzo, si el tiempo parece favorecer inevitablemente su expansión. ¿Qué esperamos lograr realmente? ¿Cuál es el propósito de nuestra lucha si la derrota final es inevitable? La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno, cargada con el peso de las implicaciones que todos percibían pero rara vez discutían abiertamente. Varios capitanes intercambiaron miradas, reconociendo que la respuesta definiría no solo estrategias inmediatas, sino el significado mismo de su resistencia prolongada. Gonzalo miró a los ojos a cada uno de los presentes antes de responder, estableciendo una conexión individual que reforzaba el vínculo comunitario que había sido su ancla durante su extraordinaria transformación de náufrago español a líder maya. Tiempo. Espacio. Condiciones para sobrevivir no solo físicamente sino culturalmente, respondió finalmente, su voz adquiriendo la cadencia rítmica que utilizaba para transmitir conceptos fundamentales. Cada año que retrasamos su avance es un año más para que nuestros hijos crezcan conociendo sus raíces, para que nuestro conocimiento se preserve y adapte, para que nuestras tradiciones respiren y evolucionen en lugar de ser abruptamente cortadas. Cada temporada que mantenemos control sobre nuestros territorios sagrados permite la continuación de ceremonias que conectan a nuestro pueblo con los dioses y con la tierra. Se levantó lentamente, su figura proyectando una sombra alargada sobre el círculo de guerreros mientras gesticulaba hacia el horizonte donde las estrellas brillaban intensamente en el cielo tropical, constelaciones que había aprendido a leer según interpretaciones mayas que diferían profundamente de las tradiciones astronómicas europeas. No luchamos simplemente por territorio, sino por el derecho a existir como pueblo, con nuestra identidad, nuestra memoria, nuestra forma de entender el mundo, continuó, su voz adquiriendo intensidad. Incluso si eventualmente debemos aceptar alguna forma de coexistencia bajo su dominio político, la naturaleza de esa coexistencia será radicalmente diferente dependiendo de cómo resistamos ahora. Cada aspecto de nuestra cultura que preservamos, cada tradición que transmitimos a la siguiente generación, cada conocimiento que adaptamos para sobrevivir en circunstancias cambiantes. Todo esto constituye victoria en un sentido más profundo que simples batallas ganadas o perdidas. Sus palabras resonaron profundamente entre los presentes. Varios de los guerreros más jóvenes, que habían crecido enteramente durante el periodo de conflicto y nunca habían conocido un mundo sin la amenaza española, parecían procesar esta perspectiva con expresiones que mezclaban revelación y resolución renovada. Nachan Khan, quien había vivido lo suficiente para ver el mundo transformarse irreconociblemente a su alrededor, asintió lentamente, sus ojos reflejando tanto la sabiduría de la edad como la tristeza de quien comprende verdades dolorosas pero necesarias. «Hablas con la voz de un verdadero Alach Winik», comentó el anciano guerrero, utilizando el término para los líderes supremos mayas, un reconocimiento significativo viniendo de alguien que había servido bajo muchos líderes tradicionales. «Aunque tu sangre comenzó siendo extranjera, tu comprensión de lo que realmente está en juego supera la de muchos nacidos bajo nuestras estrellas. Has aprendido a ver más allá del horizonte inmediato, como enseñan nuestras más antiguas tradiciones». Itzamna, un sacerdote guerrero que raramente hablaba en consejos tácticos pero cuya opinión era profundamente respetada en asuntos que tocaban dimensiones espirituales, añadió su perspectiva. «Nuestros antiguos códices hablan de ciclos de destrucción y renovación. El fin de un mundo y el nacimiento doloroso de otro. Quizás lo que enfrentamos no es simplemente invasión extranjera, sino transformación profunda que fue prevista hace siglos. Nuestra tarea entonces no es prevenir lo inevitable, sino asegurar que semillas de quienes somos sobrevivan para florecer en formas nuevas cuando el ciclo complete su giro». Esta interpretación provocó murmullos contemplativos entre los presentes. La idea de contextualizar su lucha dentro de marcos cosmológicos tradicionales proporcionaba significado adicional que trascendía consideraciones puramente militares o políticas. Gonzalo, aunque inicialmente escéptico de muchos aspectos de la espiritualidad maya cuando había llegado a estas tierras, había llegado a apreciar profundamente cómo estas dimensiones cosmológicas proporcionaban resiliencia cultural y cohesión comunitaria esenciales para resistencia sostenida. Sea como fuere, concluyó. Retornando a consideraciones prácticas inmediatas, nuestra estrategia debe reflejar esta comprensión más amplia. Cada decisión táctica debe evaluarse no solo por ventaja militar inmediata, sino por contribución a supervivencia cultural a largo plazo. A veces esto significará sacrificar oportunidades de victoria táctica si ponen en riesgo recursos culturales irreemplazables. Otras veces significará priorizar preservación de conocimiento sobre territorio físico. En las semanas siguientes, la campaña de resistencia continuó con intensidad fluctuante, adaptándose constantemente a las condiciones cambiantes y a las respuestas españolas. Las fuerzas de Montejo el Mozo, aunque constantemente hostigadas, continuaban avanzando metódicamente, demostrando la tenacidad que Gonzalo había aprendido a respetar durante sus años como soldado español. Establecían fortificaciones temporales en puntos estratégicos, aseguraban alianzas con facciones mayas dispuestas a colaborar por razones políticas o supervivencia, y gradualmente expandían su control territorial siguiendo un patrón que Gonzalo había observado repetidamente desde su posición única como testigo de ambos lados del conflicto. Las lluvias estacionales finalmente llegaron con furia tropical, convirtiendo caminos en ríos y planicies en pantanos. Como Akin Sok había predicho, el avance español se ralentizó considerablemente, sus pesadas carretas de suministros quedaron atascadas en el barro, y las enfermedades comenzaron a propagarse entre soldados constantemente empapados y privados de descanso adecuado. Los guerreros mayas, acostumbrados a estas condiciones y equipados con conocimiento preciso sobre qué rutas permanecían transitables durante la temporada de lluvias, mantenían movilidad superior que explotaban sistemáticamente. Los enfrentamientos variaban desde pequeñas escaramuzas hasta batallas coordinadas que involucraban cientos de combatientes. En cada encuentro, las fuerzas mayas implementaban combinaciones innovadoras de tácticas tradicionales y adaptaciones estratégicas desarrolladas por Gonzalo. Utilizaban el conocimiento profundo del terreno para crear emboscadas elaboradas. Aprovechaban las lluvias estacionales para aislar unidades españolas de sus bases principales. Empleaban señales de humo codificadas y mensajeros rápidos para coordinar movimientos entre grupos dispersos, y aplicaban conocimientos botánicos ancestrales para contaminar fuentes de agua y crear barreras naturales mediante la manipulación selectiva de la vegetación. Cada victoria, aunque limitada en escala, fortalecía la moral maya y proporcionaba recursos valiosos. Armas capturadas que podían estudiarse para desarrollar contramedidas más efectivas, documentos con información estratégica, ocasionalmente prisioneros que proporcionaban inteligencia adicional. Igualmente importante, cada retraso impuesto al avance español permitía la continuación de un proceso paralelo que Gonzalo consideraba tan crucial como la resistencia militar, la preservación y transmisión sistemática de conocimiento cultural. En asentamientos seguros establecidos profundamente en territorios todavía no alcanzados por los españoles, ancianos transmitían tradiciones orales a jóvenes seleccionados, escribas trabajaban incansablemente transcribiendo códices antiguos. Médicos tradicionales entrenaban aprendices en identificación y uso de plantas medicinales, astrónomos continuaban observaciones celestiales y cálculos calendáricos, artesanos enseñaban técnicas ancestrales de cerámica, tejido y metalurgia. Esta resistencia cultural, menos visible pero igualmente vital, representaba para Gonzalo la dimensión más profunda y duradera de su lucha. Una tarde particularmente calurosa, mientras Gonzalo supervisaba el entrenamiento de nuevos reclutas en las afueras de Champotón, enseñándoles técnicas para contrarrestar cargas de caballería mediante formaciones específicas con lanzas endurecidas al fuego, un mensajero llegó corriendo. Su cuerpo cubierto de sudor y marcas de ramas que evidenciaban una carrera desesperada a través de la selva. Sus ojos comunicaban la urgencia antes que sus palabras pudieran formarse. Nakom, jadeó, utilizando el título militar maya que Gonzalo había ganado años atrás después de liderar exitosamente la defensa de Chactemal contra una expedición española temprana, una segunda fuerza española, no menos de 200 hombres liderados por Alonso Dávila, ha desembarcado inesperadamente en la costa occidental. Han establecido campamento fortificado cerca de la desembocadura del río Usumacinta y avanzan hacia nuestra posición desde la dirección opuesta. El mensajero se derrumbó momentáneamente, agotado por lo que evidentemente había sido una carrera extraordinaria para entregar esta información crítica. Mientras los asistentes le ofrecían agua y atención, Gonzalo absorbió la información con la calma exterior que había cultivado como mecanismo de supervivencia durante décadas de guerra continua, aunque internamente su mente trabajaba frenéticamente evaluando implicaciones y recalculando estrategias. ¿Cuándo desembarcaron? ¿Qué composición tiene su fuerza? Preguntó, su voz controlada transmitiendo urgencia sin pánico. Un equilibrio que había aprendido era esencial para liderazgo efectivo en crisis. Hace 5 días, respondió el mensajero después de recuperar parcialmente el aliento. Principalmente infantería, pero con al menos 30 jinetes. Traen varios cañones pequeños transportados en barcazas río arriba. Han establecido contacto con los Sioux de Ochkutzkav, quienes aparentemente han ofrecido guías y suministros. Esta última información provocó murmullos preocupados entre los presentes. La facción Sioux había mantenido relaciones ambivalentes con otras comunidades mayas durante generaciones, y su decisión de colaborar activamente con los españoles representaba una complicación significativa. Intentan atraparnos entre dos fuerzas, concluyó Gonzalo después de considerar la información, visualizando mentalmente el mapa del territorio y las implicaciones tácticas. Clásica maniobra de pinza. Montejo y Dávila probablemente han coordinado sus movimientos para converger simultáneamente sobre Champotón, considerando correctamente que es nuestro centro principal de operaciones. La colaboración Sioux les proporciona conocimiento local que neutraliza parcialmente nuestra ventaja tradicional. Nachan Khan, quien había llegado apresuradamente al recibir la noticia, estudió el mapa actualizado que Gonzalo había comenzado a trazar inmediatamente sobre un pergamino de corteza, su expresión grave reflejando comprensión completa de la precariedad de su situación. Si mantienen sus tasas actuales de avance, considerando los obstáculos que hemos colocado en ambas rutas, las fuerzas convergerán en aproximadamente 12 días, calculó el veterano guerrero, sus dedos callosos trazando distancias. Sobre el mapa con precisión nacida de décadas de experiencia. Champotón quedará completamente rodeado, con el mar bloqueando cualquier ruta de escape hacia el norte. Gonzalo asintió, reconociendo la precisión del análisis. Su mente ya había avanzado hacia las implicaciones y posibles respuestas, activando planes contingentes que había desarrollado precisamente para este escenario. Durante años había estudiado sistemáticamente las tácticas españolas, anticipando sus movimientos probables y preparando contramedidas específicas para cada variación estratégica que podían implementar. «Entonces no estaremos aquí», decidió inmediatamente, su voz transmitiendo la certeza que inspiraba confianza entre sus seguidores incluso en momentos de crisis aparente. «Evacuaremos la ciudad en 3 días, antes que sus exploradores avanzados puedan detectar nuestros preparativos. Familias y no combatientes primero, hacia asentamientos seguros en el interior, principalmente hacia Tayasal y las comunidades aliadas en la región de los lagos. Las fuerzas combatientes se dividirán en unidades más pequeñas de no más de 50 guerreros cada una, operando independientemente según el plan de contingencia que desarrollamos el año pasado después de la caída de Tulum. Los capitanes reunidos asintieron, reconociendo la referencia al plan de las 5 direcciones, una estrategia elaborada que habían practicado repetidamente durante meses en anticipación de precisamente este tipo de maniobra envolvente. Implicaba la dispersión coordinada de fuerzas hacia 5 direcciones diferentes, cada grupo con objetivos específicos y puntos de reunión predeterminados, diseñada precisamente para contrarrestar intentos españoles de concentrar fuerzas superiores contra un objetivo único. Implementen el protocolo de comunicación alterna, continuó Gonzalo, refiriéndose al sistema de mensajeros y señales que habían desarrollado para mantener coordinación entre unidades dispersas cuando rutas directas de comunicación quedaban comprometidas. Y aseguren que los códices sagrados y los registros históricos sean evacuados con la primera caravana. Recuerden, preservamos no solo vidas sino conocimiento. Mientras los capitanes se dispersaban para implementar estas órdenes, Akin Sok permaneció brevemente con su padre, su expresión reflejando la comprensión de un momento decisivo. «Esta evacuación marca el fin de una era», comentó, su voz mezclando resolución con una nota de tristeza contenida. «Champotón ha sido nuestro hogar y base principal durante casi toda mi vida». Gonzalo colocó una mano sobre el hombro de su hijo, un gesto que combinaba afecto paternal con reconocimiento entre guerreros. «Los lugares son importantes, pero reemplazables», respondió con la sabiduría de quien había abandonado su tierra natal y encontrado propósito en tierras extranjeras. Lo que llevamos con nosotros, en nuestras mentes y corazones, es lo verdaderamente irreemplazable. Champotón es piedra y madera, nuestra gente, nuestro conocimiento, nuestras tradiciones. Eso es lo que realmente defendemos. En su propia residencia, construida en estilo tradicional maya pero incorporando sutilmente algunas técnicas arquitectónicas europeas para mejorar ventilación y resistencia estructural, Gonzalo enfrentaba una conversación difícil con Sasila. Después de 26 años juntos, su conexión trascendía las palabras, permitiéndole percibir inmediatamente la gravedad de la situación en su expresión cuando cruzó el umbral. Ella estaba trabajando en un telar, creando una tela ceremonial con patrones que entrelazaban símbolos tradicionales mayas con elementos innovadores que reflejaban su comprensión única de ambos mundos culturales. «Es tiempo, ¿verdad?», preguntó simplemente, sus manos deteniéndose en medio de un patrón complejo que Gonzalo reconoció como una representación abstracta del ciclo calendárico. «El plan que discutimos durante la estación seca». Gonzalo asintió, admirando una vez más la fortaleza serena de esta mujer que había sido su ancla durante su extraordinaria transformación. Su rostro, aunque marcado por décadas de sol tropical y preocupaciones constantes, mantenía la dignidad y belleza que lo había cautivado desde su primer encuentro cuando, como náufrago desorientado, había encontrado en ella no solo compasión sino eventualmente una compañera que desafiaba y expandía su comprensión del mundo. Las canas que ahora salpicaban su cabello negro parecían acentuar la sabiduría que siempre había sido su característica más prominente. «Tú y los niños menores deben partir mañana hacia Tayasal con el primer grupo», confirmó, sentándose junto a ella y tomando sus manos entre las suyas, notando cómo años de trabajo artesanal habían creado callosidades que igualaban las suyas propias de empuñar armas. «He enviado mensajeros adelantados para preparar vuestra llegada. 9 Chel Khan y su esposo ya están seguros en Tulum, donde han establecido una escuela para preservar conocimientos tradicionales de medicina. Akin Sok permanecerá conmigo como habíamos acordado, liderando una de las unidades principales de resistencia. Sasila comenzó inmediatamente los preparativos prácticos, su eficiencia ocultando parcialmente la emoción que Gonzalo podía percibir claramente en la tensión de sus movimientos y la intensidad de su mirada. Con precisión metódica, comenzó a seleccionar objetos esenciales, herramientas específicas para la enseñanza, códices familiares que contenían tanto conocimiento tradicional como innovaciones desarrolladas durante su vida compartida, semillas de plantas medicinales cuidadosamente preservadas que representaban generaciones de conocimiento botánico, amuletos protectores para cada miembro de la familia bendecidos específicamente para sus personalidades y caminos de vida individuales.